Estás escuchando La Tertulia Verde y Blanca con los Comegambas. Todos los martes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita en nuestra cuenta de YouTube para ofrecerte las noticias que acontecen en la actualidad verde y blanca. Capitaneado por Fran Villegas, junto a los tripulantes de la nave y los tertulianos, os haremos este vuestro hogar para que os sintáis como en casa. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Buenas noches, bienvenidos un día más aquí a tu tertulia bestica podcast Los Comegambas. Como decía al principio, pues bueno, es una semana dolorosa porque hemos sufrido una derrota en el campo del eterno rival, pero bueno, no hay tiempo para lamentaciones y sobre todo trabajo, ¿no? El equipo que trabaje y al final pues este viernes jugamos contra el Levante y esperemos una nueva victoria. Así que para no dilapidarme más mucho en esta presentación, pues le voy a dar paso a los miembros de esta magnífica mesa que hoy nos acompañan. Raúl, desde la Raval Trianero, muy buenas noches, compañero.
Buenas noches, Luismi.
Guillermo, desde Gine, buenas noches.
Buenas y verde y blanca noche, compañero.
Pedro, nuestro jerezano, analista deportivo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y desde el corazón del Aljarafe, nuestro compañero Rafael Rodríguez, que hoy se incorpora a esta magnífica tertulia de los Comegambas. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Luis. Me encantado de volver a la tertulia, después de mucho tiempo.
Pues nada, pues comenzamos y le damos paso a nuestro compañero Guillermo, que hoy nos deleita con la magnífica actualidad verde y blanca. Adelante, compañero.
Bueno, pues compañero, vamos con la actualidad verde y blanca que nos ha pasado nuestro compañero Rafa, que hoy no puede estar por temas laborales, y vamos a hacer lo más breve posible. Como todos saben, el pasado domingo el primer equipo Real Betis Balompié perdió en el campo de Cerdilla 0-1. Esta semana que estamos, el viernes, jugará el Betis contra Levante en el templo del Benito Villamaría a las 9. Nuestro filial ganó 4-0 al Linares, que era líder, con un hat-trick de Raúl García de Haro, que si no me falla las cuentas es el máximo goleador de la segunda división B. Y tenemos una final el próximo domingo en horario unificado contra el Córdoba de Pablo Alfaro. Hay que ir a Córdoba a ganar como sea. Nuestro futsal ganó en Amate con la afición de nuevo presente por 2-1 a Santa Coloma. Un partidazo bastante entretenido, con un 2-0 y apretado hasta el final. Después marcó Santa Coloma, pero fue un partido muy bonito y muy sufrido. Tenemos partido mañana contra Levante, y el domingo tenemos también partido contra Oparrulo Ferrol, si no me equivoco. Las féminas consiguieron un valioso empate en el campo del Levante contra la María Pri, la ex entrenadora del Real Betis Balompié. Y la próxima jornada tenemos un partido muy, muy, muy importante contra Granadilla a las 11:30, el domingo. Esperemos poder sacar los 3 puntos y seguir remando para conseguir esa salvación. Y por último, el Betis Cosur consiguió una victoria muy, muy, muy merecida y muy trabajada, que nos venía como anillo al dedo para seguir peleando por mantenerlo en la ACB, por 96-91 contra Andorra. La próxima jornada tendremos un rival bastante, bastante complicado, que es Real Madrid-Betis, el domingo a las 5. Pues nada, compañeros, os dejo con la pizarra de Pedro.
Pues bueno, entrando un poquito a analizar lo que fue el Sevilla-Betis, el gran derbi de esta pasada semana. En primer lugar, como siempre, ambos once, ¿no? Partió el Sevilla con Bono en portería, defensa de cuatro para Navas, Koundé, Carlos y Marcos Acuña, doble pivote Jordán Fernando, el Papu por delante, las bandas Suso y Ocampos, y en punta de ataque el marroquí Youssef En-Nesyri. Por parte del Betis, Manuel Pellegrini, que tampoco dio ninguna sorpresa. Joel en portería, defensa de cuatro para Miranda, Víctor Ruiz, Aissa Mandi y Emerson, doble pivote Canales, Guido, en los costados Guardado, Rival, Fekir por detrás de Borja Iglesias. Un partido, una primera parte sobre todo en la que el Betis salió, yo creo que a no encajar, es decir, presión muy alta, 4-4-2, futbolistas trabajando muchísimo, desgastándose en la presión, y ahí estaréis viendo cómo el Betis intentaba presionar con el 4-4-2 de prácticamente todos los partidos. El Sevilla lo intentó todo, el Papu como lateral, Acuña como central izquierdo, Fernando entre centrales, y el Betis constantemente fue reajustándose, fue intentando ajustar esas marcas para continuar presionando. Lo cierto es que estuvo muy bien. Creo que el objetivo de Pellegrini en su plan era no encajar, y se encuentra con ese fallo del que después hablaremos clamoroso de Joel Robles en esa acción de En-Nesyri que le permite al Sevilla ponerse por delante. ¿Qué lastra al Betis para no sumar en ningún punto en el Pizjuán? Pues principalmente creo el error de Joel Robles en la primera parte, que hace que el Betis se ponga por detrás, porque además en ese tipo de partidos los detalles marcan diferencias, y después creo que en los últimos metros el Betis le falta un poquito. Fekir no tuvo el día de cara a portería, Canales tampoco, Rival Guardado, digamos que no son ese perfil de futbolista, Joaquín, que después salió, tampoco estuvo muy fino en esos metros finales, y creo que al final pues fue lo que terminó por lastrar un Betis, que creo que la primera parte fue muy superior, pero que se vio sorprendido por ese error de Joel Robles, que bajo mi punto de vista condiciona todo el devenir del partido.
Bueno, pues muchas gracias a nuestro compañero Pedro por ese magnífico análisis que nos hace cada martes aquí en la tertulia bética de los Comegambas. Y nada, compañero de sonido, Manuel, pasamos al bloque de tertulia.
Estás escuchando La Tertulia de los Comegambas, el programa con más sabor verde y blanco.
Bueno, pues muy buenas noches a todos nuevamente. Estamos aquí en nuestro buque insignia, nuestra magnífica tertulia, con esta magnífica mesa que hoy conformamos. Y antes que nada, me gustaría hacer un pequeño resumen, un breve análisis de, a mi modo de ver, el fútbol, ¿no? En el partido contra el Sevilla, pues se vieron los límites que presentan actualmente nuestro Betis. El partido para mí se planteaba como una puesta en marcha de una candidatura. Por eso, bueno, me gustaría comentarle a todos nuestros oyentes un par de aspectos, ¿no? Hace tres semanas, pues el Sevilla planteaba una candidatura donde eran candidatos a todo. Eran candidatos a una liga, eran candidatos a la Copa del Rey, candidatos para llegar a unos cuartos de Champions, incluso unas semifinales, de las cuales, pues bueno, en esas tres semanas pues se han llevado un bofetón un día detrás de otro y bueno, decir que ellos llegaban mal al derbi, ¿no? Pero si hacemos un símil de lo que es el fútbol y el rugby, es un deporte que también me gusta bastante, ellos presentaban una delantera maorí en torno a unos 600 kilos y nosotros presentábamos una delantera de 150 kilos. Por lo tanto, yo creo que todo aficionado bético podría ya vaticinar cuál sería el resultado, ¿no? Para estos partidos, desde mi punto de vista, necesitamos siempre de nuestros mejores jugadores. Necesitamos al mejor Fekir, al mejor Canales, a un Pellegrini inspirado o certero con los cambios, que yo creo que no estuvo fino. Y sobre todo al árbitro más honesto. De ahí, pues viendo el penalti que se come de Canales, pues ya que decir de ellos, ¿no? De todas estas cosas que he dicho, pues fallaron algunas, también alabar un poco lo que es la definición y la capacidad del equipo rival, defendieron y corrieron como auténticos leones, y bueno, al final pues vemos cuáles son nuestras opciones y a qué podemos aspirar. Desde aquí decir que bueno, nuestra máxima aspiración sería quedar quintos en tabla y el año que viene pues con esa posible clasificación, objetivo europeo, pues ya no tendríamos a jugadores como Joel Robles, tendríamos jugadores como Ruiz Silva en portería. Y bueno, decir que perder contra el Sevilla siempre entristece y bueno, queda semana, queda liga, queda mucho trabajo y estoy convencido de que el Betis pues nos traerán nuevas alegrías, ¿no? Así que nada, me empiezo con todos vosotros, perdonad por esta pequeña introducción, pero la tenía escrita y quería comentarosla. Y empiezo contigo, Rafa, que hoy te estrenas en esta tertulia nuevamente. Danos tus impresiones acerca del partido del Sevilla contra el Betis.
Bueno, pues buenas noches. encantado de volver a la tertulia. Pues el resumen del partido que yo vi en el Pizjuán, pues fue eso. Pues fui, vi un equipo como el Betis que lo intentó hasta el último momento, las cosas no le salieron. Es verdad que ese error clamoroso de Joel Robles, pues nos condicionó lo que es el partido. Es verdad que hasta el último momento, en la bota de Fekir, tuvimos el empate. Pero bueno, pues yo no estoy descontento, la verdad, estoy triste, pero no descontento porque se ve el equipo. Actitud, la que se ve en todos los partidos, luchó y peleó hasta el último minuto. Pero es verdad que ese error de Robles, pues nos condicionó lo que es el partido.
Pues muy bien, muchas gracias, Rafael. Guillermo, empezamos con nuestra habitual guión de programa, mejores jugadores del partido, de ese Sevilla 1 Real Betis Balompié 0.
Uf, pues para mí el mejor jugador del partido fue Fekir, para mí. Creo que últimamente se está echando el equipo a la espalda y creo, vamos, por no extenderme mucho, para mí Fekir es el mejor y el peor claramente Joel Robles.
Yo estoy con Rafa, la verdad, yo creo que el equipo continúa en esta dinámica positiva, creo que el equipo compitió y creo que lo he comentado en el análisis que pierde por dos factores fundamentales en el fútbol, las áreas. Al final creo que arriba se queda a centímetros del gol, Borja Iglesias que si llega a una o no llega, un centro que no consigue rematar de forma limpia, Fekir y Canales que no están tan finos en esos últimos metros para marcar diferencias y luego atrás ellos el Robles quien concede esa ocasión, pero aún así creo que el equipo continúa compitiendo a un nivel muy alto y que este es el camino a seguir para poder optar a los puestos de Europa. El equipo sigue metido en la pelea y creo que si continúa compitiendo así va a seguir metido.
Bueno, yo si entramos un poquito a debatir, que creía que era bueno el mejor y el peor, si entramos un poco a debatir hasta que Raúl pues ya está operativo, para mí el Betis en estos dos derbis, y a lo mismo estoy diciendo la locura, ha sido superior, no superior en resultado evidentemente, porque hemos sacado un punto de 6, pero para mí el Betis ha sido superior al Sevilla. El Sevilla del domingo pasado, a mí personalmente me parece un Sevilla bastante rácano, bueno, lo que suele ser Lopetegui últimamente, que se quejaba mucho de Emery, pero Lopetegui últimamente le va echando la pata a Emery. Sevilla, no empatamos el partido porque esa que estamos hablando de Fekir no entra, pero vamos, para mí el Betis no fue tan inferior al Sevilla como en otros derbis que hemos estado viendo, pero hablo de los dos derbis.
Raúl, ¿tu mejor y peor jugador?
Bueno, el mejor, estoy ahí con Guillén, que fue Fekir. Si es verdad que quizás le faltó un poquito más de decisión a la hora de probar más veces a Bono. Y por supuesto no hay ninguna duda en el que peor jugador, ya no del partido, sino de la temporada del Real Betis Balompié, es Joel Robles, que por su culpa pues hemos perdido varios puntos y por supuesto por su culpa perdimos el derbi. Porque cuando mejor estábamos, pues nada, decidió el chaval que tenía que salir a la esquina del córner y regalarle la portería al Sevilla.
Bueno, es que hoy estoy un poco charlotón, pero cuando mejor estábamos no, porque el penalti era mucho antes de esa jugada. También hubiéramos estado... hubiéramos ido ganando directamente. Es que hay que el partido hay que verlo, hay que leerlo entero, ¿no? Creo yo, que estoy a favor tuyo, lo que quiero decir, pero que quizá estaría, hubiéramos estado ganando y el partido hubiera quedado empate.
El penalti lo puede pitar o no lo puede pitar, porque en esta liga se está viendo que te pitan un penalti que es claro o un penalti que no es claro, y fíjate tú, el penalti que le pitaron ayer al Huesca en el Camp Nou para echarse las manos a la cabeza. Pero, vale, no se pitó, pero yo estaba viendo el partido y el Sevilla pues se dedicó a lo que se suele dedicar el 90% de los partidos, que es a estar bien atrás y esperar la que tenga. Es que el Sevilla no juega otra cosa.
Lo he dicho, por eso digo que el Betis se superó los dos derbis, bajo mi punto de vista. No en resultado, pero...
No vamos a entrar porque si no nos saltamos el guión y entramos en un bucle que no salimos, ¿no? Raúl, tú que has terminado, empiezo contigo. Opinión general del partido. ¿Te pareció un buen Betis el que vimos en el Pizjuán a pesar de ese error de Joel Robles que nos costó la derrota?
Pues mira, yo voy ahí creo que en contra de la mayoría, por lo menos de aficionados que he leído en Twitter, que hablan de poca intensidad, de mal partido. A mí me pareció un buen Betis. Yo creo que el Betis ya no es que solo mereciera empatar, es que para mí mereció ganar el partido. Y alguno me dirá, sí, pero para ganar primero tienes que empatar. Vale, estamos de acuerdo. Pero la presión que hace el Betis durante la primera parte, la presión es magnífica. Luego así llegaron a los últimos 10 minutos que no podían con las botas los pobres, ¿no? Pero yo creo que el planteamiento de Pellegrini fue muy acertado, que quizás Lopetegui no se esperaba esa presión tan arriba porque tuvimos dos o tres robos muy peligrosos cerca del área y yo creo que en conjunto ya no es que fuéramos superiores, que yo creo que fuimos muy superior al Sevilla, pero bueno, esta vez no ha estado de nuestro lado, pero en cuanto al planteamiento, yo para mí sí vi un buen Betis, vamos.
De hecho, yo creo que Pellegrini le gana la batalla a Lopetegui. En lo táctico, en lo colectivo y en juego, yo creo que le gana la batalla. Es decir, esa primera parte del Betis presionando al Sevilla y no dejándole salir, porque yo no estoy de acuerdo con vosotros en que vimos un Sevilla rácano. Yo creo que la primera parte, de hecho, salió un dato en televisión de un 65% de posesión del Sevilla. El Sevilla tenía muchísima pelota, pero no lograba salir. Al final la presión del Betis era muy buena y el Betis lo que intentaba era eso, intentaba robar en salida y a raíz de ahí ya construir y transitar con velocidad, ¿no? También he leído, cambiando un poquito de tema, muchas críticas, a Guardado y a Ruibal. Yo creo que no está dando un bajo rendimiento. Es decir, yo creo que en todo caso la culpa sería para Pellegrini. En todo caso, porque cuando Pellegrini sitúa Guardado y Ruibal en los costados, te está diciendo, te está gritando que lo que quiere es trabajo sin balón y lo que quiere es presionar y asegurarse que va a ser más sólido y más competitivo. Y Guardado y Ruibal yo creo que no hicieron un mal partido, hicieron lo que... Yo creo que Pellegrini les pedía a ambos, que es muchísimo trabajo sin balón, y después con balón ya sabemos que ambos son más limitados.
Pedro, una cosa, si me permitís. Yo creo que Guardado, que era su intención, era protegerse, defender a Jesús Nava, el pase de Jesús Nava lo deja solo.
Sí, pero esa jugada creo que engaña un poquito porque Guardado, si nos fijamos en la repetición, está, creo que si no me equivoco, cubriendo la subida del extremo. Y es Canales quien estaba ahí en... Pues estaba reajustando el equipo porque había salido bien el Sevilla. Es decir, creo que Guardado justamente en esa jugada, si vemos la jugada repetida, está el lateral arriba, que creo que es Miranda, evidentemente, y creo que sale Guardado en la foto, pero con el extremo. Creo que Guardado hizo un buen trabajo. Pero yo sí la pelota. De hecho, es que si Guardado y Rival no hacen un buen trabajo, el Betis no puede presionar tan bien como yo creo que hizo la primera parte, vaya.
Claro, eso precisamente es lo que iba a puntualizar yo, ¿no? Que Guardado y Ruibal están para lo que están. Que están,
y Pellegrini pues, lo sabe, claro.
Para guardar la ropa durante los primeros 45-60 minutos según el equipo contra el que juegue. Por eso digo yo que fue Joel Robles el que nos hizo perder partido, porque como bien decimos aquí, ¿no? Pellegrini tenía un plan y el plan era, se vio claro, presionar arriba para que el Sevilla no tuviera la opción de tener gol. Teniendo en los costados el trabajo de Tori Guardado y a raíz del cero en portería, pues él pensaría, alguna vamos a tener, pero claro, no se puede sorprender la gente de que Aitor y Guardado quieran romper líneas de pase conduciendo, porque es que no están para eso.
Bueno, Guillermo, ¿qué tienes que aportarnos sobre lo que vimos en el césped de Ramón Sánchez Pizjuán, de nuestro Betis?
Bueno, pues poco más de lo que están diciendo nuestros dos analistas. Yo, para mí, lo vuelvo a repetir, fue un Betis que ya quisiera ver yo este Betis en otros derbis, ¿eh? Que duele perder, ¿eh? un montón. Y ojalá hubiéramos jugado extremadamente mal y hubiéramos ganado, evidentemente. Pero para mí el Betis fue bastante, bueno, un Betis el sello de identidad de Pellegrini, como bien comenta Pedro, que vamos a querer con Guardado y Aitor, pues mucha briega, mucho sacrificio, pero poquito más, está claro. A mí el Betis me tiene, vamos, yo estoy bastante contento con el Betis, es cierto que escuece mucho este derbi, pero bueno, yo creo que si el viernes el Betis consigue sacar los tres puntos con nuestra bestia negra que es el Levante aquí, pues yo creo que será, al final seguiremos en la misma línea que estamos.
Un segundito, porque acabo de ver otra vez la jugada del gol y me he equivocado de la respuesta, Rafa. Es cierto lo que él comentaba de que es Guardado el que sale, que no consigue taparle ese pase a Navas. Ahí es cierto que Guardado puede hacer un poquito más, ¿no? Intenta tapar el pase, también el pase de Navas es muy bueno, pero es cierto lo que comentaba Rafa, que era Guardado el que tenía que saltar ahí sobre Navas, por puntualizar lo que me había equivocado.
También,
y vamos.
También esa jugada podemos entonces echarle un poquito en cara los dos centrales, los fáciles que se meten de Siri a la espalda de los dos centrales. En fin, que Guardado, sí, por pero, supuesto, digo, criticando pero, a Guardado, por supuesto, pero yo, un solo delantero que sabemos las características de Nesiri, que suele caer siempre a la banda, porque es que si observáis que ve, vamos, algún partido que otro lo he visto, cae siempre a la espalda de los centrales, siempre, sí, sí. Y yo, por Dios, pues nada, no la hace, y ya tenemos, acabamos el circo con lo que acabamos, evidentemente.
Yo creo que en la jugada hay... hay tres errores y uno que lo termina de sentenciar. Es decir, creo que Guardado primero no tapa el pase, que al final, pues bueno, tapar un balón largo no creo que sea un error de bulto. Mandy, que intenta tirar fuera de juego y no llega. Víctor Ruiz, que creo que está pendiente a Suso, que le había cogido la espalda a Miranda porque estaba el equipo transitando. Pero el gol se lo inventa Joel Robles. Es decir, el equipo, esos jugadores que hemos comentado, conceden un balón en área propia, conceden eso, pero la situación de gol se lo inventa Joel Robles. O sea, si Joel no sale, no existe gol posible. Tiene Nesiri que regatear a los dos centrales y ponerle a la escuadra contraria de Joel. Creo Totalmente. Que el Betis la defiende mal, pero lo que es el gol, creo que se lo inventa Joel, vaya.
Si veis a Joel Robles, un segundo, Raúl, si veis a Joel Robles, se queda a media salida. O sea, que es que no, ni va, que no va de verdad, me refiero. Si llega ahí de verdad, le tapa el hueco.
Es penalti, Rafa, si llega ahí de verdad es penalti, como ya ha hecho más de una vez.
Ya, pero que se queda a media salida, entonces ahí ya necesita aprovechar el hueco que le deja.
Yo sinceramente no creo que sea culpa de Guardado y digo más, ni culpa de los centrales. Como bien dice Guille, es un balón largo a un delantero, que su mayor virtud es la velocidad. Y es verdad que Mandy tira mal el fuera de juego, pero poco se puede hacer para defender un balón en largo a 50 metros. Y como bien ha dicho Pedro, si todo el mundo, como pudimos ver, Joel se hubiera quedado bajo palo, pues el Nesiri hubiera tenido que controlar el balón y jugar atrás o forzar un córner o cualquier otra cosa. Pero yo creo que quitándolo de Joel, lo demás son fallos menores que se pueden dar y de hecho se dan en todos los partidos porque es difícilmente defendible un balón largo a un jugador tan rápido, para mí.
Bueno, estamos puntualizando mucho en la jugada esa del balón largo de Navas a Nesiri, pero en el que bueno, se convierte el gol del Sevilla, pero es que previamente hay una jugada similar en la cual Joel Robles sale de nuevo a tapar a Nesiri, que casi nos cuesta otro gol.
Correcto.
De esa jugada no se está hablando porque esa jugada no terminó en gol, pero es que es una jugada exactamente igual que la que nos cuesta el gol.
Lo que pasa es que Nesiri controla mal.
Sí, pero fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Le da con la pierna buena y la echa afuera.
Claro. Y por eso ahí en esa jugada no se habla, en la del gol. Pues llega Nesiri, el Joel Robles mide mal la salida, Nesiri chuta con la pierna mal y la mete por donde no cabía, pero bueno, al final es un error de bulto para mí del portero, que yo creo que un portero de primera división y jugándose el Betis lo que se está jugando no se pueden acometer, ¿no? Así que nada, antes de pasar al siguiente bloque de nuestra tertulia, me gustaría leer un poco el chat, ¿vale? Que está un poco el ambiente cardeado con el tema Guardado. Así que, por favor, Manu, leemos el chat. Rafael del Canto nos dice, arriba mis comegambas, el viernes a darlo todo. De nuevo, Rafael Gil del Canto, el otro Rafa es más guapo. Pues no sé qué decirte, ¿eh, compañero? Javier H., por favor, vamos a tener confianza en este equipo. Abraham Jenny, muy mal Pellegrini, no entiendo por qué puso a Guardado. Si lo iba a poner en la banda, para eso ponía Lainez o Juanmi, y Joaquín entró solo por el nombre, porque otra cosa no lo entiendo. Francisco García Alfaro, yo este año estoy bastante ilusionado. Francisco Javier García, yo pienso que la broma de Guardado ya tiene que terminar, no es compatible con Guido. Además, para ponerlo en banda, prefiero a Lainez o a Tello. Ana Herrera Martín, a mí sí me gustó mucho el Betis, pero ahora toca ya pensar en el Levante y seguir sumando. Abraham Jennings nos dice, Pellegrini no estuvo acertado ni en los cambios. Zero Wall 1986, ¿qué opina Ido Ruibal? ¿Está para estos partidos tan trascendentales? Nadie nega de su esfuerzo e implicación, pero el fútbol lo que da es el resultado, es la eficacia del juego. ¿Qué aporte? Pues bueno, ya que todo el mundo nos habla de la posición de Joaquín, la posición de Guido, la posición de la no alineación de Lainez, podemos hablar de Pellegrini, ¿no? ¿Qué pensáis de los cambios que hizo Pellegrini en el partido? Juanmi, William, Tello, desde mi punto de vista, poco aportaron, ¿no? ¿Qué tenéis vosotros que decirnos al respecto?
Pues yo creo...
Ya voy.
Dale, Rafa, dale.
No, mira, es breve. Pellegrini es verdad que se equivoca los cambios, ¿vale? No son los cambios que se esperaban. Yo lo de Joaquín, a ver, él es que es el capitán, pero ese partido yo creo que no debería haberlo jugado porque es que no aportó nada. Es más, creo que se le quedó corto el partido. Y también yo hubiera puesto ante Lainez, velocidad o a Tello, a la banda de Sundava, pero es verdad que Pellegrini se equivocó con los cambios, ¿eh? Y es cierto, se cambia, se equivoca y eso también hay que decirlo.
Pedro, pues ¿y vas a puntualizar antes de Rafa?
Sí, yo creo que, a ver, al final se equivocan los cambios porque los que entran no rinden, ahí estamos de acuerdo todos, pero yo creo que sobre el papel tenía su cierto sentido. Creo que es que lo de Joaquín al final es lo que sucede también, que con 39 años la irregularidad es lo que tiene. Te puede hacer el partido que hace el día de la Real Sociedad, que te pone dos caramelitos en la cabeza, o te hace lo del otro día, que parece que es que el ritmo le sobrepasa. Yo creo que tenía sentido lo de Joaquín en derecha, para centrar balones a pie natural, y Juanmi en izquierda, para rematar esos centros con Borja Iglesias. También Alex Moreno por Miranda. Yo creo que son cambios que tienen sentido y me parece algo más. Es decir, más culpa, entre comillas, de Joaquín de rendir mal que de Pellegrini por ponerlo. Creo yo, es mi punto de vista. Creo que Joaquín es un perfil que tiene mucho sentido para cómo está el partido, para centrar balones y demás, y Juanmi para rematarlos, pero después creo que no dieron la talla. Aún así estoy de acuerdo con Rafa en que, por ejemplo, Lainez me hubiese gustado mucho más que Joaquín, pero no entiendo por qué el tiempo no está teniendo minutos, vaya.
Bueno, pues yo discrepo un poco. Yo creo que Joaquín jugó 25 minutos aproximadamente, ¿no? Más o menos. Creo que ningún cambio aportó nada. Quizás, bajo mi punto de vista, el único que parece también que estamos recuperando, que es Juanmi. Me pareció un poquito que quizás estuvo un poquito más acertado de los cambios. Pero si entramos a debatir, Pedro, que Joaquín, por ejemplo, este ritmo que le sobrepasa, el amigo Carballo, que tendrá 10 años menos, 6 o 7, no es que le sobrepase, entonces, ¿no? No está claro, para tampoco ser jugador de la primera partida del Betis. Si entramos a debatir cómo salió Joaquín y cómo salió Carballo y cómo viene saliendo Carballo normalmente.
Claro, pero que porque William salga mal no quita que Joaquín también.
Sí, es el tema, correcto. ¿Sabes? Yo quiero decir con todo esto que yo también hubiera puesto antes a Lainez que a Joaquín, ¿eh? También lo digo, vamos, lo digo. Yo defenderé a Joaquín porque es un emblema y a mí me encanta y lo defenderé siempre. Pero también creo que hubiera sido más acertado perdiendo, sacar a Lainez que tiene más verticalidad y que es más rápido y que te puede provocar falta, en fin, que Joaquín. Y también creo, como último apunte, no sé qué pensáis ustedes, que yo creo que Joaquín, como bien dices tú, le sobrepasa un poco este ritmo de partido, que ya en vez de estar pegado a la banda para esos centros, que es cierto, que eso es lo que buscaría Pellegrini, ¿no es mejor meterlo ya en la media punta, tío? Mucho más cerquita del área, en vez de tan pegado fuera.
El problema es que ahí es donde vive Fekir.
Claro, sí, problema. No, pero saca uno de los dos fuera, por ejemplo, ¿sabes?
Uf, Canales, Fekir por Joaquín.
No, fuera la banda.
Ah.
Sabes que Canales puede jugar en la banda, Fekir a lo mejor no tanto. Y metes a Joaquín ahí si quieres contar con Joaquín, porque es verdad, y estoy con ustedes, que yo el cambio de Joaquín no lo hubiera hecho, hubiera metido a Lainez, las cosas como son. O incluso a Tello, que no entiendo por qué no jugó Tello. Y como último, ya no digo más nada, solo utilizamos 4 cambios, si no me equivoco, que es más, que lo estoy hasta buscando, 4 cambios.
Sí.
No entiendo eso de Pellegrini, ahí hay que darle un palo a Pellegrini.
Una cosa que yo lanzo. Respecto a Borja, ¿vale? Es verdad que saliendo del banquillo lo ha metido todo, desde el banquillo como revulsivo. Lo veis, yo es que no sé si lo veo titular o lo veo más revulsivo y aprovechando el cansancio de la defensa del Sevilla.
Bueno, no vamos a adelantar el guión, compañero. Vamos a seguir debatiendo el tema de la gestión de Pellegrini y los cambios y ya después vemos si Borja delantero titular o delantero suplente. Raúl, puntualiza tu punto de vista.
Sí, mira, yo es verdad que a toro pasado es muy fácil porque es lo que dice Pedro, ¿no? Si Joaquín le llega a poner un balón en la cabeza a Borja, pues nadie estaría diciendo que le sobrepasa el ritmo de partido. Yo probablemente hubiera hecho esos dos cambios, pero después de haber introducido antes velocidad en banda. Te hablo directamente de en un lado Tello y en otro Lainez, o mira cómo metió a Alex Moreno, que las dos o tres que tuvo se fue de nada más que echándose el balón para adelante como un premiamín. Entonces yo creo que el Betis estaba atascado, el Sevilla estaba como si estuviera en el parque de María Luisa, basculando de lado para el lado sin sufrir, y al Betis le faltaba un cambio de ritmo, le faltaba una marchita más. Entonces, yo creo que se equivocó por haber metido antes a Joaquín y a Juanmi y no a meter velocidad. Luego, posteriormente, ya cuando el partido estaba expirando, pues bueno, sí, me saca a Joaquín, porque como bien decimos, puede ponerte un buen centro y regalarle un gol a cualquiera. Y Juanmi, el cambio de Juanmi, tiene cierto sentido para mí, porque como yo digo siempre en el grupo, cuando está en el campo, todos los balones de peligro pasan por él. O sea, es algo para mí alucinante. Es verdad que es fuera de juego, pero es que balón que le cae, balón que es de peligro, está el tío metido, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que Pellegrini se equivoca, pero bueno, yo confío en don Manuel y a muerte con él.
Bueno, pues Raúl, ya que has nombrado una palabra muy interesante, la palabra centro, vimos que en el partido contra el Sevilla el Betis no abusó de centros laterales ni de disparos lejanos. ¿Pensáis que el Betis, y ya que habéis mencionado la figura de Joaquín, le faltó ese punto de inteligencia, de colgar balones? Porque ya vimos que Borja Iglesias de cabeza va bastante bien, Juanmi un tío oportunista en el área. ¿Le faltó a ese Betis centros laterales para intentar acabar en gol?
Yo creo sobre todo que claro, al final es casi que una ecuación. Pellegrini saca a Joaquín para que ponga centros y ahora es Joaquín el que no te está dando ese nivel, digamos. Recuerdo el único centro, que de hecho es la jugada que yo tenía en mente con esos cambios. Un centro de Joaquín desde derecha, con Borges, con Juanmi con los centrales y al final el centro no le sale bien, ¿no? No lo sé. Yo creo que es que el Sevilla también estuvo muy cómodo. Creo que el Betis también conseguía generar situaciones, generar acercamientos, pero que después le faltaba ese último toque. Le faltaba ese toque de precisión para poder hacerlo. De hecho, recordemos un centro de Vale Moreno muy buena, Borja Iglesias, que no llega porque salta un poquito antes. Otra de Emerson que después remata al rival y Borja de tacón cuando llega a línea de fondo. No sé, yo creo que el Betis no terminó de gestionar bien los últimos minutos, o por lo menos no generó muchas ocasiones por eso mismo, porque ni Canales, ni Fekir, ni Joaquín, que son los futbolistas en los últimos metros más determinantes, no estuvieron a ese nivel de inspiración en los que suelen estar, creo yo, vaya.
Fíjate, me voy a aventurar porque esto es tirarme a la piscina, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el Sevilla tiene tres mastodontes defendiendo el área, como son, digo, Carlos, Koundé y Fernando, que retrasa la posición para meterse. Y yo, viendo cómo transcurrió el partido y la forma de atacar del Betis, yo me atrevo a decir que fue una directriz del entrenador, de no centrar balones, a no ser que lo vieran muy claro, porque, vamos a ser honestos, el 99% de los balones los van a defender Diego, Carlos, Koundé o Fernando. Yo vi muchos toquecitos en corto, intentando sacar a la gente de sitio. Y yo creo que, Luismi, haciendo referencia a lo que tú dices, puede ser que fuera orden directa del míster, ¿no? No sé qué pensáis.
Guillermo, estamos callados.
Sí, sí. No, hombre, no quería intervenir ahora mismo. Sí, yo pienso exactamente igual. Lo que pasa, tío, que ese plan está muy bien. Porque lo que dice Raúl tiene razón. Lo normal era que entre los tres de atrás despejaran el 80 o 90% de los balones para uno que pudiera ganar Borja Iglesias, toda la razón, pero es que el Sevilla defendía muy cómodo, tío, y eso que antes he dicho, que para mí el Betis fue superior, de verdad lo digo.
Una de
pero
las
es
que, virtudes, ¿no?, de los equipos de
Lopetegui, ¿no? Sí, tío, pero y entonces nos quedamos entre una cosa y la otra y ninguna al final, porque al final el tiro de Fekir último, ¿cuántos tiros pudimos hacer así? Yo no recuerdo.
Fue el único. Eso y lo bueno, un par de ellos de Fekir en la primera parte, así a pierna cambiada en medio aire, que también, se forma arriba.
Otro de Fekir, sí, también en la segunda, que se va cruzado.
Claro.
Pues eso y dos también de Fekir, tras un centro que remató como con el interior, una postura
sí,
muy
pequeña. En el aire.
Sí.
Pero sí, ahí, eso es correcto. Pero que entonces el Betis tenía el plan claro, creo yo, como dice Raúl, pero al final no acabó de ejecutarlo. Porque tú dices, no centro balones, vale, no centro balones, pero vamos a intentar o sacar a la línea defensiva de ellos para que la llegada de la segunda línea o de los laterales, de Emerson, de Miranda, poner centro, vale, esa una. O vamos a tirar desde fuera, pero es que creo que ni una ni la otra al final.
Sí, Guille, pero es que el otro equipo también juega, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Es que en el momento...
Pero hay que tirar, ¿no? Desde fuera, entonces, ¿no?
Sí, pero también quiero decir que hay que reconocerle, aunque sea el entrenador del equipo contrario, que es que los cambios de Lopetegui minó el centro del campo de jugadores, que yo miraba la pantalla y digo, pues es que es imposible, es que ha quitado todos los delanteros, bueno, no sé si llegó a meter a De Jong incluso al final, pero es que puso cinco centrocampistas.
Entonces, tío, claro, Raúl, que la clave la has dado tú al principio, el partido era de empate, o un error de uno de los dos porteros de la defensa, o el penalti que hubieran pitado, que era error del portero en un lado, y el penalti y el gol de Joel, el error en otro lado. Penalti, eso era una partida de ajedrez.
Pues eso, sí. Pues a lo
que un derbi. que en los derbis cualquier cosa marca la diferencia.
Totalmente.
De hecho, lo comentaba Miguel Quintana, que si el Betis hubiese sido el que se pone 0-1, probablemente hubiese acabado así. Pues en el partido pasaron muy poquitas cosas.
Sí, y hablando de figura, que bueno, no encontramos la mejor versión de ese canal, no encontramos tampoco la mejor versión de Borja Iglesias. Y mucho Twitter hablaba en estos días atrás de la no presencia de Lainez, la no presencia de Tello. ¿Creéis que Pellegrini se equivoca no alineando a estos dos chicos o pensáis que pueden tener algún problema físico, que no estén falto de ritmo y por eso no son de la partida de Pellegrini?
Si queréis, empiezo yo sobre Lainez. Pues quizás sea problema físico, me extrañaría bastante, la verdad me extrañaría bastante, pero es que otra explicación a lo de Lainez es que al final, o sea, no ha tenido ninguna oportunidad, de hecho tuvo que estar casi que media plantilla con Coy para que jugase. Juega y da un rendimiento muy bueno. Muy bueno, de que el día del derbi aquel de la ida se echa prácticamente el equipo a la espalda del solo. Después, pues desgraciadamente es contagiado por COVID y ahora de repente dos partidos seguidos con cero minutos.
Pero ya no habrá recuperado la forma, ¿no?
No sé qué explicación puede tener. ¿El qué?
Que ya habrá recuperado la forma, ¿no? Un jugador
claro,
profesional.
Claro, por eso digo que no entiendo.
Vamos, yo lo veo muy claro. Si el viernes no juega Lainez, por ejemplo, creo, pues me parece que entonces Pellegrini otra vez no confía en él, porque el viernes creo que sería un partido ideal para que jugara Lainez, por guardado, ¿eh? Y atrasar a Canales, ¿eh? Y atrasar
por lo menos,
Canales.
Por lo menos de suplente, o sea, como revulsivo. Tiene cinco cambios, que no entre Lainez con el rendimiento que ha dado. Y sobre Tello no es titular, porque cada vez que ha sido titular, poquísimo. O sea, el Tello revulsivo está muy bien, pero el Tello titular, recuerdo el partido de Copa contra la Real, que Tello no hace prácticamente nada. O sea, el Tello titular, yo por lo menos no. Yo bueno, a Tello titular no me lo creo para nada, vamos.
Fijaros si tampoco Pellegrini confía mucho en Tello, que no recuerdo en qué partido contra Getafe quizá pudo ser, ¿no? Que salía a los 10, 15 minutos y sí, fue otra vez cambiado después. Imagina lo que tú puedes confiar en Tello Pellegrini. Que yo creo, y me atrevo a decir que, vamos, para mí, bajo mi punto de vista, a mí me encanta ese jugador. Cierto es cuando está bien. Pero yo creo que ese chaval es tema psicológico también, ¿no? O muy pasota o algo. No lo veo, porque cualidades tiene.
Bueno, la no alineación de Tello es simplemente por el trabajo defensivo. Tello de tres cuartos para adelante es muy desequilibrante. Pero Pellegrini ha encontrado gente que le trabaja en defensa, que es lo que ha causado que el equipo mejorara defensivamente en estos dos o tres meses de 2021. Y sobre el tema de Lainez, lo voy a poner un poco en cuarentena, nunca mejor dicho, porque ayer mismo no recuerdo qué jugador de primera era, lo escuché diciendo que hacía ya dos meses que había pasado el COVID y que las piernas no le respondían. Entonces,
Raúl Robert del Betis.
Eso es, efectivamente. Entonces, puede ser que el dichoso virus este, que está afectando a unas personas más o a otras menos, depende de no se sabe qué factores, pues a lo mejor es que le ha dejado alguna secuela, y con esto ahora que es de la protección de datos, que no se pueden dar casi los partes médicos, lo mismo no lo tienen un poquito ocultado. Voy a pensar que eso, porque desde luego, como dice Pedro, por rendimiento de Diego Lainez en el césped no puede ser.
Pues entonces ya entendemos por qué Joel el otro día llega tarde.
Bueno, le falla las piernas, ¿no, compañero?
Claro,
pues a ese le falla algo más que las piernas, pero bueno.
Rafa, cuéntanos tus impresiones de la nueva alineación de Lainez y Tello.
Yo también estoy de acuerdo con Pedro y Raúl. Yo creo que puede ser también tema de secuelas del virus, pero también creo que Pellegrini, como tiene su 11 tipo, yo creo que ya el 11 que lo tiene, pues ya creo que lo que le han aportado el equipo, yo creo que con Lainez no le aporta lo que él busca. Y es verdad que es cierto que ha rendido, en los últimos partidos ha rendido muy bien, pero claro, ahora que han contado el 11 tipo Pellegrini, yo creo que el Pellegrini es muy de idea fija. Entonces yo creo que ojalá vuelva el viernes, porque es un partido propicio para él, pero bueno, esperemos que no sea que sea solamente eso y vuelva pronto al 11.
Pedro,
yo creo que, resumiendo un poquito, entre comillas, lo de rival, lo de guardado y este plan ahora de Pellegrini más conservador, creo que Pellegrini ha ido, a medida que ha pasado este 2021, desde que el Betis comenzó esta buena racha, cada vez más conservador y cada vez quiere ser más sólido, más competitivo y no querer complicarse atrás. Es decir, te saca rival, te saca guardado, tiene a Guido, Miranda que trabaja muchísimo. Borja y Fekir La Presión, que también trabajan muchísimo. Y a medida que ha pasado ha ido siendo más conservador todavía. Y ha visto que lo que le sale del banquillo le funciona para ganar. Y creo que hasta cierto punto tiene lógica. Es decir, no quiere tampoco arriesgar muchísimo. El problema que está teniendo ahora es que Canales y Fekir, que son quienes Pellegrini quiere que marque la diferencia en metros finales, no lo están haciendo. Y ahí es donde el Betis ahora tiene problemas de gol. Porque Canales está ahora mismo, no está de forma, creo que el más bajo de la temporada. Fekir lo entrega muy bien, pero metros finales tampoco termina de ser determinante. Borja Iglesias, que tampoco ayer pudo encontrar el gol. Y creo que por ahí van los tiros de que al Betis ataque ahora le cuesta un poquito más y pidamos a Lainez, a Tello y futbolistas del estilo.
Claro, Pedro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero creo que Pellegrini se dio cuenta de, como se suele decir, ¿no?, de guardando la ropa, portería cero, el Betis tiene de medio campo para adelante mucha calidad y en cualquiera puede ganar el partido. De hecho, hemos ganado varios partidos 1-0, 0-1. Entonces yo creo que por eso se ha vuelto más conservador, ¿no? De decir, bueno, yo arriba tengo calidad, tengo jugadores que me pueden marcar la diferencia, como bien dice. Si no me marcan, seguro me llevo un punto. Y si estamos acertados, pues me llevaré tres, ¿no?, como ha pasado en estos partidos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho, porque a la vista está de que lo que gana partido es la buena defensa.
Desde luego. Por eso mismo yo comento de las críticas a rival y Guardado, que creo que es más cosa de Pellegrini que otra cosa, ¿verdad?
Pues bueno, hasta aquí este bloque de análisis de ese Sevilla 1 Real Betis 0. Y antes de hacer un giro de 180 grados, nos vamos a dar una vuelta por el chat. Compañero Manuel, vamos a ello. Carmen 8939, viva el Betis aunque pierda. Aquí ya la gente, el man que se lo sartan. Abraham Yanni, Rafa, si tienes a Lainez o Tello y vas perdiendo, yo creo que lo más acertado es ponerlo. Zero Wall 1986 nos dice, ¿qué opináis de llevar a Rodri o al Fekir chico al primer equipo cuando ni Fekir ha debutado ni a Rodri se le está dando las oportunidades que parecía que tendría en esta segunda vuelta de temporada?
Ojo, que eso es un tema.
Abraham Yanni, si lo que quería Pellegrini era presionar, ¿por qué no metió a Lainez en banda, que sabe presionar y además te aporta ofensivamente? José Villegas, vamos a dejarnos de tonterías y de historias, que son muy superiores a nosotros y nos ganan el 80% de los derbis. No la hicimos ni cosquillita. De Gabri, Ruibal trabajará en defensa, pero esa lucha y pundonor que tiene no le da para ser resolutivo. Me da muchísima pena porque es canterano y hay que quererlo, pero creo que hay jugadores por delante de él. Compañero, antes de pasar al último punto de este bloque de tertulia, ¿algo que aportar a estos mensajes que nos dejan nuestros oyentes?
Yo tengo una cosa, vamos, me parece hay un mensaje ahí de no sé de quién que dice que lo de Rodri y lo del hermano de Fekir, de Yassin Fekir. Yo creo que el Betis, como bien todo el mundo sabemos, estaba económicamente en esta última ventana de fichaje, pues a cero, no tiene dinero, vamos, dicho por todos, Vox Populi, pero creo que el equipo se ha equivocado ahí cordón. Dentro de mi humilde opinión, porque le quitas al filial al final a dos jugadores muy importantes, porque son muy importantes, e incluso el filial está haciendo una campaña brutal que va a pelear el domingo por intentar meterse en el ascenso para segunda, si no me equivoco, y creo que lo del hermano de Fekir, por ejemplo, sobre todo, es que creo que todavía ni ha jugado un solo minuto y se las quita al filial, que era titular y marcaba un poco la diferencia.
Pues sí. Guillermo, ya que mencionas la palabra filial, palabra clave, último punto de nuestro bloque de tertulia. Victoria del filial contundente, 4-0 ante el Linares, ante el líder de la categoría. Nos jugamos esta semana ese puesto por la fase de ascenso contra el Córdoba de Pablo Alfaro. Cuéntame, tú que eres un fiel apasionado del fútbol base y de este Betis Deportivo, ¿cuáles son tus impresiones acerca del buen momento que está atravesando ahora mismo el equipo de Manel Ruano?
Bueno, pues sí. Yo vi el otro día el partido. Me pareció un Betis que aplastó literalmente al Linares. No parecía que fuera el líder de la categoría, sinceramente. Ya en la ida el Betis quedó 1-1 allí, en un campo que era un barrizal aquello, y pudo el Betis sacar un empate. Para mí el Betis viene en una línea muy, muy buena. La lástima es que en el derbi pasado de la semana anterior
falló un penalti Raúl García y tuvimos la última jugada que dio en el palo Calderón, si no me equivoco. Si no, estaríamos metidos entre los tres primeros sin ningún problema. Y bueno, yo creo que vamos a Córdoba con la intención de sacar los tres puntos, porque también digo que todo lo que no sea sacar los tres puntos creo que va a ser imposible. ¿Quién nos vamos a encontrar allí? Pues el conocido por todo el mundo, Pablo Alfaro, que el Córdoba también se juega el ascenso, pero es que nuestro eterno rival filial también, o sea que Pablo Alfaro puede hacer un 2-1, ¿sabes? Como el Sevilla le gana a Yeclano, que está abajo, y yo creo que el Sevilla le ganará a Yeclano. Aquí la opción pasa por el Betis y el Sevilla, básicamente, porque si el Sevilla gana, pues se va a quedar Sevilla porque está por delante del Córdoba. Así que, ¿qué os voy a contar? Que allí hay que ir con los cuchillos entre los dientes y a por ello.
El Yeclano, creo recordar, compañero, que fue el rival que le ha complicado al Betis todo esto. Era un rival asequible a priori y yo creo que ahí el Betis fue donde pinchó de manera estrepitosa. No todo el mundo esperaba una victoria ante el Yeclano, que nos hubiera metido de lleno en la pelea, y creo que prácticamente la tendríamos asegurada, y sin embargo hoy el Betis pincha. Pues no sé, a ver si el equipo pues consigue sacar los tres puntos en Córdoba, y que aquí pues podamos festejar una fase de ascenso también de nuestro filial, que creo que este año se la merecen.
Luismi,
dime, compañero.
Yo no suelo seguir mucho a Betis B. Os pregunto sinceramente, porque se habla muy bien de él y es verdad que en pretemporada sí lo he visto. ¿Tiene Raúl nivel para el primer equipo de cara a la próxima temporada y viendo que estamos cortitos de dinero?
Si quieres le contesto yo primero, Guillermo, y ahora Porta. Pues mira, yo sinceramente le daría la oportunidad. Es un chico, el catalán Raúl García de Aro, está batiendo todos los registros que ha habido y que hay y habrá en un futuro lejano de ese Betis B, ¿no? La marca anterior creo que la establecía Loren Morón, nuestro actual delantero de primera plantilla, pero es que este chico las ha pulverizado. En los partidos que lleva una cantidad de goles horrorosa. Es un chico que tiene movilidad, tiene fuerza, tiene gol y sobre todo mucha gana y mucho desparpajo. Yo creo que el año que viene Pellegrini contaría con él para esa gira que el Betis haría, haría la pretemporada, y yo creo que estoy convencido de que Raúl el año que viene es jugador de la primera plantilla.
Poco más que añadir, solo un símil para salvando a distancia, ¿eh? Recuerda a Raúl, Fabián en el Elche y Fabián después de vuelta, ¿no? Pues yo creo que a Raúl García de Aro le falta eso, y cuando vuelva será un delantero top.
Pues nada, hasta aquí este bloque de tertulia. Y Manu, compañero, pasamos a la previa. Una previa que nos enfrentamos el partido contra el Levante el próximo viernes a las 9 de la noche. Partido retransmitido por Gor Televisión, en el cual, pues bueno, nos jugamos muchas de nuestras opciones, ¿no? De entrar en competiciones europeas. El enfrentamiento número 14 entre el Real Betis y el Levante en la Liga Santander. Un balance bastante igualado, ya que solo le hemos conseguido ganar en 6 ocasiones al equipo azulgrana. Ellos han conseguido vencernos en 5, por lo tanto, el partido se espera muy igualado. Twitter está que arde porque dice que Morales ya nos tiene entre ceja y ceja. Y nada, a ver qué opinan nuestros contertulios.
Como decía bien Pedro por el grupo esta mañana, Morales estaba frotando las manos, ¿no? Porque cada vez que ve la chica verde y blanca, pues ve el cielo abierto, ¿no? En vez de Morales parece Messi. Pero bueno, yo confío en el equipo. No creo que le vaya a afectar la derrota del derbi, porque después de la derrota en el Camp Nou fuimos capaces de ganar en Villarreal. Y yo estoy tranquilo. Yo veo un equipo que sabe lo que tiene que hacer, que hace lo que tiene que hacer para ganar un partido. Y es verdad que el Levante es duro porque es un equipo que juega muy rápido a la contra y es uno de los puntos débiles del Betis, pero yo confío en la victoria. No sin sustos, y más si juega el señor que jugó el otro día en la portería, pero yo confío en la victoria.
Rafa, dale.
No, el partido del viernes es importante para seguir aspirando a la sexta o quinta plaza, pero es verdad que es un partido complicado. El Levante, siempre que hemos jugado, pues nos ha pintado un poco la cara o nos ha costado mucho trabajo ganarle. Pero yo confío en el equipo en reponerse de paraparo del domingo. Y pienso que, hombre, yo confío en el equipo y yo creo que el equipo ganará, no sin sufrir, pero yo creo que ganará el viernes y será clave. El partido del viernes es clave para seguir aspirando a la sexta o quinta plaza.
Bueno, pues yo, vamos, de acuerdo con todos nuestros compañeros, yo solo espero que Pellegrini sea inteligente y, como bien ha dicho Raúl, no juegue el señor en la portería, Joel Robles. Y más que nada porque además creo que Bravo en el banquillo tendrá, vamos, se le ve también la cara, no está muy contento. Entonces yo creo que es el momento otra vez de que juegue Bravo y nada, y espero que el Betis pues sepa leer este partido, que no le deje correr al Levante, que es la clave, que no le deje correr al Levante y bueno, y poco más, y que nos llevemos los tres puntitos y sigamos ahí en la lucha.
Bueno, yo por terminar, a mí el Levante, no sé si de los equipos de la liga que más miedo me da para el Betis, ¿eh? Un equipo tan alegre, tan ofensivo, que tiene tan poquitos miramientos por defender, con Jorge de Frutos, con Roger Martí, con Morales. Son futbolistas muy, muy alegres, son futbolistas muy juguetones. Creo que al Betis eso le perjudica bastante. Creo que el Betis se encuentra más cómodo jugando con equipos más conservadores, diría yo, Cádiz, Alavés, en fin. Veremos qué tal se le da el viernes, pero creo que tiene un oponente muy complicado sobre todo por el contexto de partido que yo creo que se va a encontrar.
Pues bueno, pues muchas gracias por este breve análisis, pero a la vez tan importante de este partido, próximo encuentro entre el Betis y el Levante. Y nada, empezamos la ronda de despedida, un pequeño resultado y emplazamos a todos nuestros oyentes a la misma cita, el mismo horario aquí el martes que viene con los Comegambas. Rafael Rodríguez, muy buenas noches y muchas gracias por participar. Un resultado, por favor.
Muchas gracias por darme la oportunidad y un resultado, yo digo que un 2-1.
Guillermo, desde Tierras del Aljarafe, Gine, buenas noches y gracias por participar. Un resultado.
Bueno, pues ha sido un placer no estar con ustedes, compañeros, y yo digo que el Betis ganará 3-1.
Pedro, desde Jerez, un resultado y muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
Un placer, como siempre, estar aquí los martes para hablar de Betis. Un resultado, te voy a decir 2-0 y Joel Robles parando un penalti.
Y Raúl, desde Triana, desde esas instalaciones de fútbol sala, ¿qué nos tiene que decir? Buenas noches y un resultado.
Buenas noches, gracias a todos. Y como Guille me la ha quitado, pues bueno, me voy a ir con el 3-0 porque espero y deseo, por favor, don Manuel Pellegrini, que no juegue Joel Robles ni un partido más, que ya está bien la broma y que Bravo tiene que jugar. Y si se lesiona Bravo, pruebe usted al portero del filial, que es que no puede ser peor que Joel, es que es imposible.
O al de la puerta 4, al que sea, pero que no juegue más.
Eso Joel. Es, al de Securita, que esté por allí.
Bueno, pues, compañero, pasamos a la toma de despedida. Nada, decir que ha sido un auténtico placer pues sustituir a mi compañero Fran, ¿no? Que por motivos laborales y motivos de estudio no ha podido estar presente. Espero que hayamos estado de nuevo a la altura y que nada, mencionar que esta labor, que nosotros somos al final los que damos un poco la cara y los que estamos aquí para que todos vosotros nos veáis, no sería posible sin nuestro técnico de sonido, nuestro queridísimo Manu, que está ahí siempre al pie del cañón, modificando escenas, audio, manteniendo el chat, todo, siempre pendiente de que no haya ningún contratiempo. Desde aquí, pues, me gustaría darle las gracias. Y también a nuestra reciente incorporación, ¿no? Hemos fichado a un editor gráfico que bueno, no sabemos cómo hemos podido llegar a él, porque yo creo que es de los editores gráficos de los caros, ¿no? Así que nada, arroba, nada más que Betis, compañero Javier, muchas gracias por pertenecer a esta familia de los Comegambas. Es un lujazo trabajar contigo y la prueba evidente ha sido ese debut soñado que has tenido en redes sociales con esas edits magníficas que has estado haciendo para esa previa del derbi, ¿no? Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos, en especial a estos dos compañeros que desde la otra pantalla pues también hacen su trabajo. y nada más. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene aquí en tu tertulia Bética Posca, Los Comegambas. Y como dice mi amigo Fran, buenas noches y viva el Real Betis Balompié.